Hola, soy José Carabias. Bueno, Benji Prats, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. Enganchaos a la radio.
Bueno, y para que no lo dejéis de escuchar, pues aquí estamos una semana más en Enganchaos a la Radio, en el 107.7 de FM de la... en Radio Colores, es la radio de la Universidad Popular de Palencia, y ya sabéis que nos podéis encontrar en Facebook como Asociación Akihabara y en Twitter como aso-akihabara, en Twitter, como ya he dicho. Y estamos todos los fines de semana en el Centro de Información Juvenil en la Avenida de Asturias, así que mañana a partir de las 8 y nos encontraréis. Y el sábado desde las 6. Bien, y nada. Hoy es tal como 18 de diciembre de 2014 y es el último programa de antes del parón navideño, así que nada, esperemos que lo pasemos pirata. Luis Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mariano. No me oigo nada.
¿No te oyes tú?
No me oigo.
Ahora sí.
Ahora sí.
Te subo un poco más.
Bueno, pues esto. Bien, yo voy aquí para dar algo. Yo voy a traer una serie no anime.
Bueno, no hace falta que grites para decirlo.
Es que es un poquito... no es anime por definición, pero vamos, sería anime. Uh-huh. Eso es lo que traigo yo.
Muy bien. Mari, ¿qué tal?
Hola.
¿Qué, se hace raro empezar un programa entero?
Mucho, se hace muy raro.
No hemos hecho tomas falsas ni nada esta vez.
Es verdad, tío.
Espera.
Llevamos un año limpio, ¿eh? Llevamos un año más o menos, esta temporada más o menos limpia.
Sí, más o menos.
Sí.
Más o menos.
Más o menos.
¿Alguien tiene algo que objetar?
Mucho.
Hola.
Me teniendo en cuenta de que has llegado muchos días casi al empezar.
Sí.
Eso es...
Hombre, eso es de que hemos tardado porque hemos estado haciendo las cosas bien.
Mentira.
Mentiroso.
O porque me estoy liando yo, no me acuerdo ya cómo se hacen estas cosas.
¿Qué cosas?
Los mandos estos.
Ah, qué bien. Consiste en lanzar aros.
Consiste en lanzar mandos.
Vi el capítulo otro día de los ISO de consiste en lanzar aros.
Qué bien, qué bonito.
Qué frío.
Bueno, y nada, Mari, ¿qué nos vas a traer?
Pues la película de Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo.
Guay.
Bien.
Cachondeo.
A tope.
Esa era de animación, ¿verdad?
La animación que se ha sacado este mismo año.
Muy genial. Javi, ¿qué haces ahí? Te veo ahí toqueteando.
Haciendo cosas.
¿Qué nos traes hoy?
Yo os voy a hablar un poco del nuevo Pokémon Rubí Omega y... Zafir.
Ajá. Guay. ¿Pero de qué? ¿De uno o de otro? A ver, dices...
No, de los dos.
Ah,
en
de
general.
Los dos. Joder, eres un crack.
A ver, esos son lo mismo, con lo cual un poco de los dos.
No se dice lo mismo.
¡Spoiler!
No, los spoilers caducan.
Niño, comprad los dos, eso es lo que hay que hacer.
Y eso, porque es una remasterización. Y mandadles a Enganchados a la Radio, que el pobre contertulio Miguel no tiene ninguno y quiere uno. A poder ser el Zafiro.
Así ya, hombre, ya que estás a pedir, ¿no? Pues que sea al menos algo.
¡Voy de la ballena que vuela!
Pero encima ahora que la han nerfeado, ahora que no vale para nada.
Y bueno, pues nada. Alex, ¿qué tal?
Hola.
¿Qué tal?
Es que estoy aquí sin mi mano, comiendo cacahuetes.
Con tus cacahueticos ahí.
Es que os he robado a Javi.
Bien, oye.
¡Mangante!
Niños, robad la comida a vuestros amigos.
Por favor. Y dámela a mí.
El banco de alimentos va después de ti.
Por supuesto. Hombre, no te fastidia. Aquí la gente tiene que comprarte zafiros y a mí no me puede comprar unos cacahuetes.
Es que los zafiros son primera necesidad, tío.
Es más, no tiene que comprarlos, probarlo. Son todo ventajas.
Y bueno, y Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mariano. Pues yo aquí ya cerca de las Navidades, así que estoy haciéndome mi tradicional rewatch a Haruhi el día 16 de diciembre y viéndome mi serie de romance de todas las Navidades.
Uh-huh.
Y estas Navidades toca rewatch a Magami SS para ponerme al día con la segunda temporada, que nunca la vi. Y ya está ahí a mitad de la primera temporada y con ganas de seguir.
Curioso.
Ya haré un review un día de estos.
¿Qué te ha pasado? ¿Que se te ha quedado la vara un poco?
Es que se me fue de las manos ayer. Me puse en modo extraño. Grité a la Juakbar y cuando me di cuenta no tenía barba.
Mira. A mí no la comentas, qué mala gente.
Y se los pegaba a Alex también.
No, yo lo hice antes.
Estáis en contra de las nuevas modas de las barbas largas esas.
Es que cuando duermo me pincho con la barba larga y no me
lo el que tiene mucha barba.
Y me quemo cuando fumo. Niños, no fuméis. O al menos no con barba.
Eso sí. Muy bien, Miguel, ¿qué nos vas a traer hoy?
Noticias, tengo noticias de para todos los gustos y colores.
Curioso, muy bien. Pues vamos a hacer pausilla y vamos contigo. bueno, pues volvemos tras esta pequeña pausa. Y nada, Miguel, danos tus noticias.
Comenzamos. Ya que estamos hablando antes de mis reguas de anime, vamos a empezar por el tema de anime y vamos a empezar por las novelas visuales, ya que Amagami viene de una novela visual. Son todo buenas noticias, tanto como que Steins Gate, la novela visual en la que se basó tanto el manga como luego la serie de televisión, va a llegar a PlayStation 3 y PlayStation Vita y a sistemas operativos de iOS, para, o sea, para iPhone y para iPad, a Occidente, traducida a inglés por una compañía bastante fiable. La verdad, las traducciones suyas me parecen muy razonables. A mediados, eso, se calcula más o menos mediados de 2015, pero no han dicho una fecha exacta, porque lo que quieren hacer es volcarse con toda su emoción en ese proyecto, porque dicen que merece la pena currárselo, porque yo la he leído, Steins Gate traducida por fans, y da la talla. Así que ya sabéis, todos los que tengáis una PlayStation Vita, una PlayStation 3 o un iPhone o algo, compradla, que no os vais a arrepentir. Son 50 horas de maravilla y cosas raras y ciencia, mucha ciencia.
Va a salir, es una adaptación, no es una novela visual en sí, ¿o?
Es el porte de la novela visual de PC, directamente.
Vale, directamente, tal cual.
Cambiarán pues el tema de la navegación de los menús y cosas así. No sé si quitarán el tema del teléfono, que era un poco aburrido en la de PC, pero... A mí, por mí, que la dejen tal y como está, porque incluso el PC, que es el tema del teléfono, de llamar a la gente, recibir llamadas, es un poco a lo mejor monótono, pero le da su miga a la historia. Y otra noticia sobre novelas visuales es que el Kickstarter de Grisaya no Kajitsu, o la fruta de Grisaya, como traducido aquí al español, ha completado su Kickstarter de $120,000 en menos de 14 horas. El Kickstarter lo hace Seikai Project, los que hicieron el Kickstarter hace cosa de un mes para la localización de Clannad. Y lo que van a traer va a ser las tres rutas, la trilogía. Trilogía que ahora mismo tiene un anime en emisión solamente de la primera, del cual estaba ya, creo, a punto de acabar. Muy mal traído, por cierto, el anime, eso ya es opinión mía. Y van a sacar las versiones, en principio, no eróticas. Y luego ya más tarde pues sacarán dicen que con un descuento increíble o con un vale para poder optar a las versiones eróticas. Y solamente sacarán las versiones eróticas para PC. Si sigue la gente donando dinero, que ahora mismo por unos 220,000, pretenden sacarlo también para PlayStation Vita. Y para PlayStation Vita, obviamente, irán sin ningún contenido erótico por el tema de consolas para todos los públicos.
Hombre, teniendo el PEGI en edad, ¿no pueden sacar a versión íntegra en consola?
No hay ningún tema de... No hay ningún videojuego en la historia que tenga contenido sexual completamente explícito en consolas. Solamente
no,
en
no,
PC.
Sí, ya lo sé, pero digo que teniendo el PEGI 18 y viene el simbolito de contenido sexual, digo...
Pero contenido sexual es un poco... El tema del PEGI con el contenido sexual es implícito, no explícito, porque ahí sí que hay relaciones sexuales en primer plano.
PEGI super porno. Igual...
No, es que videojuego X, sí... Si se considera X, a lo mejor no hay.
Que es algo que va a decir, que a lo mejor si llega la consideración de X, ya empieza un poco ahí el tema de las distribuciones y tal.
Prefieren sacar la versión para todas las edades y la versión restringida. O la versión completa, como prefiero llamarla yo. Novela que tengo que empezar a leer algún día. Y seguimos con anime, con una nueva temporada de Haikyuu, esta serie de voleibol que salió hace cosa de un año, va a ser en enero. Se ha confirmado ya una segunda temporada. Al principio eran unos rumores en la revista de Suecia, pero ayer mismo lo confirmaron que va a haber una segunda temporada para 2015. No han dicho la temporada en la que va a salir, pero está confirmada y la gente está que no caga, porque están saliendo ahora incluso figuras que se han agotado pre-orders de las Nendoroid y está teniendo mucho bombo en Japón. También tengo que verla por recomendaciones de un amigo mío, Liberto, que me da la hora todos los días. Y seguimos con más novedades, que esta vez van a ser cuatro películas. Una de ellas va a ser la de Data Life, que ya dijimos que después de la segunda temporada, en el último capítulo, se anunció película. A Kodansha le gusta tirar dinero al fuego porque cada temporada vendía menos y dijeron, pues hacemos una peli con el dinero que nos queda. Han dicho que va a salir para verano de 2015 con un material completamente original. No va a ser ningún resumen de ninguna de las dos temporadas. A ver cómo lo sacan, porque si...
A ver si lo levantan un poco, porque se cayó mucho.
Al menos que lo animen, por favor, que no sean planos fijos. Con otra película, Koe no Katachi, el manga del que hablé la semana pasada, que licenció Milky Way Ediciones, que dije que iba a tener un anime, se ha confirmado que va a ser una película y la tienen pensada para verano o otoño de este 2015, para salir en cines japoneses. Y con otra película también que va a salir para 2015, que sería Wake Up Girls, esta serie que también tiene una película precuela, luego fue la serie de Idols y ahora va a sacar una película secuela para el final respecto al final del anime. Solamente ha salido un pequeño tráiler en el que se leen tres frases, que es: estas somos nosotras, este es el momento, nos toca dar un paso hacia adelante.
O sea, peli, serie, peli. Sí, ese va a ser lo cronológico.
Aunque la precuela no hace falta verla completamente, pero es un poco el origen del grupo, que en el anime te lo rusean un poco, hay un capitulillo. Y otra película que seguro a los amantes del motor les va a encantar, Initial D, Legend 2. Esta nueva trilogía de Initial D con nuevo reparto de personajes. Ya se ha anunciado la segunda de las tercera de las tres películas que van a ser, que saldrá en cines japoneses el 23 de mayo y el Blu-ray se calcula que para otoño, para alrededor de octubre. Así que ya sabéis, si os gusta Initial D, pues aunque no tengamos a los carismáticos personajes de antaño, la verdad es que habrá que darle un intento. Y pasamos a videojuegos con el...
De todas maneras, sí que no sé si habrás visto, Miguel, por ahí por internet, antes de que saltes a videojuegos. El... ¿Han visto el póster de la nueva de Digimon? Que
sí,
ha salido por ahí.
Los diseños de Digimon, que son un poco extraños, pero una vez que les ves con un poco de detalle, la verdad es que a mí sí que me gustan.
A mí me gustan. Lo único que iba a echar un poquito en cara, digo, no sé si habréis visto por hablar por ahí, la comparativa de caras de las dos, de dos chicas que están en el póster.
Son la misma persona.
Son la misma.
Pero realmente no entiendo toda la controversia que ha habido con los nuevos diseños, aparte de la cara.
Hombre,
como que toda
es que es completamente diferente a la antigua serie.
Sí, pero hay mucha gente hateando, pero, o sea, es
a
decir,
mí me gusta, ¿eh?
A mí me gustan también. No digo que sean iguales, sino que hay mucha gente hateando como que están mal hechos o algo por el estilo. A mí me parece que está bien.
Están modernizados. Si tampoco te creas que tuvieran mucho detalle las antiguas, ¿eh? La gente
no, siempre si la Digimon tiene muchos años y no es que no era la mejor pieza de animación de la historia.
No, ya
en cuanto a calidad de animación tal. Entonces, no sé, son diseños distintos. Son chicos que están
con el diseño.
Son chicos que están en el instituto, pues van con el de preparatorio y tal y cual. Los chavales estos iban con la ropa de andar por casa. Entonces, a lo mejor ha cambiado por eso y...
Sí, que van todos de uniforme.
Y que el 90% de los hateos es un golpe de pala con un golpe de nostalgia increíble.
Claro, eso es lo entonces que... realmente no he entendido.
Esto es lo que querían
todo
haber masterizado una serie nueva.
A mí es lo que me pasa. Cuando lo vi al principio, la primera vez que lo vi, dije...
A mí se me hizo muy raro. Se me ha hecho muy raro ver de una serie noventera, ¿no? Digamos, con su,
claro,
¿no?
Sí, claro.
Su diseño a un diseño ahora actual. Decir, no, me rechina un poco.
Me recuerda mucho, además, al diseño de... Hablando de Wake Up Girls antes, me recuerda mucho el diseño, el tema de colores realistas de pelo. No hay pelos rosas ni cosas así.
Claro.
Que sí, seguramente contrasten más con el tema de todos los Digimon que haya por ahí, que van a ser seguramente muchísimo más coloridos. Hará que resalte más.
Tengo ganas de ver a ver cómo hacen los Digimon, porque no creo que sean iguales que la otra serie.
No, yo les espero bastante más estrambóticos, pero no exagerados.
Yo, de todas maneras, viendo los personajes, yo creo que incluso van a ser más pálidos los Digimon.
Yo espero que no, espero que utilicen los Digimon para hacer el contraste de la poca tonalidad. Y ya pasando a videojuegos, la noticia que dije la semana pasada de que os lo comenté a vosotros, que no llega a la radio porque lo dijeron el viernes, que Ninja Theory iba a anunciar sobre Devil May Cry algo nuevo, es que no es un Devil May Cry, un DMC 2, por desgracia, pero lo que van a ser es el DMC y el Devil May Cry 4 remasterizados para las consolas de nueva generación, PlayStation 4 y Xbox One. Van a traer todos los DLCs que tenían, por ahora solamente se han dado detalles del DMC, que va a traer todos los DLCs que tenía en las consolas de la pasada generación, muchísimos mods que tenían en la comunidad de PC, como por ejemplo poder pegar a los enemigos rojos y azules con todas las armas, el modo turbo de que todo vaya un 20% más rápido, una dificultad nueva que en vez de ser el Dante Must Die es el Gods Must Die, que es como el Dante Must Die, pero todos los enemigos, todos, absolutamente todos, van con el disparador demoníaco activado y no hay forma de quitarlo. Además a tener el Virgil Bloody Palace y un montón de...
¿El Virgil no era para el Devil May Cry 4?
Pues no lo sé, es que lo...
Sí, es que yo he visto la foto del Devil May Cry 4, que encima va a estar por primera vez con voz en japonés, el DMC 4 este, y al final del trailer sale Virgil hablando. Creo que es el DLC de Virgil, es para el 4, no para el DMC.
No, o sea, yo este port lo llamo como el port de PC, porque tiene todas las características de PC, porque va a ir a 1080, va a ir a 60 frames, etcétera.
Bueno, 60 llevan antes, vamos, ya por la resolución.
Y todos los mods que... bueno, los mods más sonados del tema de PC. Y siguiendo con más videojuegos, Disgaea 5, otra nueva entrega de la saga Disgaea, que hace poquito ya salió el 4 y ya se ha anunciado que el quinto va a llegar a Occidente en otoño y en principio va a ser exclusiva de Play 4, pero seguramente van a hacer como el anterior y yo recomendaría, si se anuncia un poco, esperar a la gente a que saquen el de Vita con todos los DLCs, como hicieron con el 4. Pero bueno, si les puede a la gente la ansia, yo no soy quien para decirle lo que tiene que hacer.
Una
no.
cosa es cogerlo portátil y otra cosa es tirarlo en tu casa en una sobremesa.
Siempre puede la ansia.
Siempre.
Y si no los dos.
Y tú eres el ejemplo máximo, ¿verdad, señor Halo?
¿A que sí?
A mí me cuesta lo de la ansia porque dices, como me has dicho, dices antes, viniendo, dice, ahora que tienes una Vita, no puedes perderte el Destiny's Gate. Y efectivamente le compraré, pues otro de esos juegos, ¿no? Tipo pues el Freedom Wars, tipo el...
Primero te tienes que acabar el 999.
Pero es que luego piensas... A empezarle. Pero es que es cuando piensas... Va a ser el Destiny's Gate a 40 y dices, lo quiero, pero... al mes que viene va a costar la mitad. Es que es una de esas cosas de la triste realidad de quién va a comprar ese juego.
10 y esas cosas son juegos un poco raritos últimamente. Muy los juegos un poco otaku cuesta encontrarlos. Como no los reserves el primer día, ya no los tienes.
Ese es el problema.
Pasa mucho.
Pues yo creo que no, a España no creo que lleguen copias de Steins Gate, por ejemplo, que es pasen que
simplemente tendrías
de las antenas.
Que reservarles, si no, no les tienes.
Yo si tuviese una Vita me la compraba de...
Será solo en inglés, ¿no? El
completamente en inglés. Sí, las voces en japonés y textos en inglés.
Ya.
Lo idóneo, sí.
Y con el mismo diseño
está en japonés, sí.
Es muy gracioso porque el Danganronpa 1 salieron muy pocas copias, aunque es, o tal vez se puede encontrar, pero salieron muy pocas. Y del 2 parece que se están atascando ahí, ¿eh? Los van a tener que usar para calzar mesas ahí en los games.
Sí, como la gente que no dice que digo,
creo que pudo, no, pudo la ansia del anime. El ansia
si no
del anime.
Jugado al 1, ¿por qué voy a jugar al 2?
Y que el ansia del anime sale muy mal. La gente vio que el anime tenía rebote y dijeron, vamos a traer un montón, pero es que a lo mejor la gente que vio el anime, pues no todos teníamos PlayStation Vita, como es mi caso, o no estaban dispuestos a pagar el precio del juego, o porque no les gustó tanto, o cualquier cosa, o porque estamos en crisis y no estamos como para tirar dinero. Pues pero, bueno, siguiendo con más videojuegos.
¿Qué hablabas del Disgaea? Por cierto, que la han puesto para la Play, porque en un principio van a meter el sistema de, en vez de sacar solo a 10, a 100.
Va a ser una locura.
A 100 por mapa.
Me va a hacer comprarme una Play 4 esta.
Son
gente.
Unos...
Mira, para, así ya puedes jugar al Rogue Galaxy 2.
Estaba leyendo la noticia.
Cuando salga.
De repente vi, ¿no? ¿Me puedes pasar de 10 a 100 personas? Vale.
Vas a ver, si van a hacer unos turnos más largos, 100 personajes.
Lo a lo mejor lo hacen, a lo mejor creo que se hacen turnos grupales o cualquier cosilla. O... Uh-huh. Y siguiendo con más videojuegos, que vamos a seguir con el tema de Sony. El nuevo videojuego de JoJo's Bizarre Adventure se ha confirmado ya que va a ser para PlayStation 3, PlayStation 4. Y parece ser que por los datos que han dejado soltar, que les han soltado con cuentagotas, va a ser muy similar al JoJo que hemos tenido toda la vida 2D por sistema Tagi en arenas. Se han confirmado dos personajes que no son ninguna novedad, que son Jotaro y Dio Brando, dos buques insignia de lo que viene siendo la saga, pero habrá que esperar un poco más de noticias, pero seguro que a nuestros compañeros de Radical, sobre todo a Jordi, le va a encantar esta noticia. Un saludo, Jordi. Y con más videojuegos para acabar, ya tenemos un pequeño recordatorio de que el Hearthstone, el juego de cartas de Blizzard, ya ha llegado a las tablets Android y a los smartphones aquí en Occidente. Ya lo podéis descargar. Es un poco lioso el tema de instalación, pero suele haber, por ejemplo, en StarCraft 2 tiene una guía bastante buena de cómo instalarlo, porque es una aliada. Al GTA 5 ya han confirmado lo del tema de los atracos, estos atracos que tienes que planear con hasta 4 jugadores compañeros tuyos, con que según Rockstar dicen que van a ser en principio 5 atracos, sobre el total 20 misiones, que van a dar unas 20 horas de juego, pero que van a seguir ampliándoles más adelante. El hater de este juego tan polémico, que era secuela espiritual de Postal, de que eres un señor que está quemado de la vida y sales a masacrar gente por la calle, se retiró del sistema de Steam de Greenlight, que es el de la gente que vote si quiere o no que salga el juego dentro de Steam. Se retiró sin previo aviso ni nada, porque pensaban que era un contenido muy, muy ofensivo. Y el propio presidente de Steam, Gavin Newell, se disculpó por un correo electrónico personalmente, diciéndoles que él no había tenido noticia, porque habían sido unos meses muy ajetreados por el tema del Black Friday y tal, de que lo habían retirado. Le puso en Greenlight, les pidió disculpas a los desarrolladores y les deseó muchísima suerte con el juego. La verdad es que yo tengo muchas ganas de ver este juego, porque aunque haya violencia completamente explícita dentro del juego, los videojuegos, yo soy del partidario de que no te hacen violento. Si eres violento, eres violento y punto. Son ficción los videojuegos, señores. Ficción. Y el último detalle que me hace muchísima gracia es el crossover definitivo de Minecraft y Telltale Games. Los de Telltale Games
tienen sí,
los que hicieron los Walking Dead series, el Wolf Among Us, y van a hacer colaboración con Minecraft para hacer otro juego del mismo estilo de los Telltales, pero ambientado en el universo Minecraft. No sé qué puede salir de eso, pero es una realidad. Internet está que no sabe si reír, llorar, prender fuego a las cosas.
Prender fuego.
Que a lo mejor lo mola.
El Walking Dead tengo entendido, le tengo comprado y todavía no lo he jugado, que es muy buen juego.
Está bastante bien.
Y el Wolf Among Us, pues parecido. Pero, por ejemplo, ya cuando vi lo de Juego de Tronos, cuando ves y dices, esto de Telltale...
Están en la sopa ya.
O están hasta la sopa o son unos cracks, macho. Y ahora ver lo de Minecraft ya es un poco en plan... Bueno, ya, bajad un poco...
De Minecraft. Les gusta el dinero, déjale.
No, ya. No, ni mal huevos. Así que no sé qué historia pueden sacar en Minecraft.
Yo los Walking Dead sí que los recomiendo, está bastante bien.
Hombre, si el Minecraft tiene historia por sí. Es construirte tu casa y luego ir a matar un dragón y lo que sé.
El Ender Dragon y ya está.
Y ya.
Esa es la historia.
Ya.
Pero en vez de los zombies mataron a mi hija, van a ser los creepers mataron a mi hija. miedo me da. Y esas son todas las noticias que tengo esta semana. Ya está bastante cargada.
Muy bien.
Hombre, si queréis añadir una, un par de cosillas, sabéis que esta semana han anunciado dos DLCs, uno para GT6, esta semana, de un par de coches nuevos y unos cuantos ajustes de jugabilidad, y un modo que se llama Island Storm para el Forza Horizon 2 de Xbox One solo, que es una isla y va a ser un modo rallies. Y además hoy han anunciado que se conoce como Chunin-Hei Hyperdimension Neptunia Action U, que es un juego de Musou, de spin-off de Neptunia, que ha salido en Japón. Le han anunciado hoy que en marzo sale aquí en Europa y se va a llamar Hyperdimension Neptunia U Action Unleashed.
A Telltale Games series.
Bueno, con más Minecraft.
Molaría.
Bueno, ya sabes que es el spin-off este de que es un tipo Musou con los personajes de Neptunia.
¿Alguna cocina más?
No.
Pues, sí, pues anunciaremos las ofertas, pero como cada día hay una, pues que les den por saco.
Sí.
Hey, ha sido un poco spoiler porque se me ha colado antes la canción. Que en las noticias había planeado un poco la música y se me ha ido, al irse de tiempo las noticias, se me ha ido la música y se ha saltado la de Pokémon. Y ya la hemos escuchado, pero bueno, pasa nada.
Se sabía que íbamos a hablar de Pokémon, con lo cual...
Sí, ahora lo has dicho tú.
Sí.
Bueno, y pues cuéntanos, Javi, ¿qué, ¿qué nos dispara este
mito? Del Rubí Omega y Zafiro Alpha. Bueno, sabemos todo el mundo que ha sido desarrollada por Game Freak,
sí,
los de toda la vida de Pokémon. Ha sido publicada por Nintendo y ha sido... Lo sacaron en noviembre de este año. Eso.
Vamos, que lo traes fresquísimo.
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 Como lo que hacen en la calle, fresquísimo.
Viene a ser la misma historia del Rubí antiguo, pero con los gráficos renovados de la generación que han estado poniendo de los Pokémon nuevos. Y con vídeos. Esta vez han metido algún que otro vídeo en mitad de las escenas. Y están bastante chulos, ¿verdad?
El vídeo como suene, con tirando con los gráficos del juego, son secuencias de anime. Como suele ser Pokémon.
No, los gráficos del juego. No,
que no lo mismo,
¿eh? Secuencias de anime en mitad de un juego, pues bueno.
Eso lo hicieron, o sea, un poco, no, con el...
Se hacía mucho, ¿eh?
A ver, sí,
eso te
en
decía.
Un juego de Pokémon yo no veo un...
En series una... de anime de Pokémon no me extrañaría nada. Pues otro preguntado.
Todas las que quieras. Una por juego.
En el negro... Vamos a hablar de Jordi. En el blanco y negro sí que lo hacían, lo de las escenas anime de en medio de la historia.
Sí.
Sí.
Ya no me enteré.
Ah, vale. Sí, cuando salía el tío este, el pelo verde, el C, se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba,
si no
lo sé.
Si no lo sabes tú, no lo voy a saber.
No me acuerdo ya, no. Hace mucho que lo jugué. En fin, bueno, ¿qué nos cuentas más?
Desarrollanos, Javi.
Pero que es que no sé qué...
Bueno, pues, ¿qué haces en el Pokémon? ¿De qué va?
¿Qué va? Cuéntale un poco,
pues
en general.
Que el Pokémon. De toda la vida te dan el Pokémon inicial y tienes que ir ganando las medallas en las diferentes ciudades a las que vas yendo. Ah, bueno, sí. Hace mucha gracia porque el vídeo inicial del Pokémon te empiezan con los gráficos del anterior. Y cuando ves tú los gráficos del anterior dices, uy, qué raro. Y de repente aparta una carpetita en la que está viendo el vídeo y es el profesor que te está diciendo, bienvenido a la ciudad de no sé qué.
Ah, eso está mía, es muy original, está muy bien.
Y ahí sales en mitad de la mudanza y cuando entras en la casa y sales de la casa para hablar con el profesor.
Sí.
Sí. Pero sí. ¿Por qué te ríes?
Deja que se ría,
no
tú sí. No te preocupes que se ría. No es de ti, no te preocupes.
A los monstruos no mirar.
Se puede. ¿Por qué?
A los monstruos no mirar.
Ah, vale. Cuando te dan el Pokémon inicial, es cuando empiezas a conocer a la demás.
¿Qué te dan para elegir? Así al principio.
Los de siempre.
¿Qué es los de siempre?
A Torchic, claro, a Trico y a Mudkip.
Trátame como si soy tonto y no sé nada.
Torchic, Trico y Mudkip.
Así me voy. Tú trátame como que no sé nada.
Uno de fuego, uno de planta y uno de agua.
¿Ves? Por ejemplo, eso.
El de fuego está over.
Siempre.
Siempre.
Fuego lucha, tío. Es el candidato para la Liga
Pokémon. Esta vez te dan la opción de elegir a cuatro iniciales.
¿Cuatro?
Cuatro.
¿Cuál es el cuarto?
Lo que pasa es que no te dan siempre al principio. Te dan el primero cuando empiezas la historia. Al segundo de los iniciales que sacaron en las en diferentes sagas, cuando te pasas la primera vez la Liga Pokémon. Cuando te pasas otra vez la Liga Pokémon, te dan otro. Y cuando te la vuelves a pasar otra vez, te van dando a otro.
O sea que te dan el de la tercera generación, que son Torchitrico y Mudkip, para escoger uno. Cuando te pasas, te dan uno de la primera generación para escoger.
Sí.
Luego te dan a Chikorita, al Cyndaquil y al otro, que
es Totodile.
Sí.
Y luego te dan a los de...
A Piplup, Chinchar y...
A los de Perla y Diamante.
Sí. Curioso.
En total a cuatro.
Para la ¿En cuál es? En este último que sacaron, te daban también, a mitad de juego te daban otro.
Al
Charmander, por ejemplo.
Al XLI te daban...
Al XY, sí, te daban... a mitad de juego te daban otro de... Mola, pues molaría, pues me voy a coger a los cuatro fuego, bueno,
pelota de fuego, no, hombre.
En este caso
hay que hacer equipos equilibrados.
Bulbasaur.
Ni a Charmander, ni a Bulbasaur, ni a Scooter, porque se supone que te los daban a elegir en los anteriores. Que viene a ser lo mismo que los Pokémon legendarios. En un momento de la historia te dan a volar a Latios. Te dan como opción poder volar con Latios. Y cuando estás volando...
Tienes el rubí, ¿verdad?
¿Eh?
Tienes el rubí, ¿verdad?
Sí.
Es que el Latios siempre ha sido de rubí y Latios ha sido de
sí,
alfa.
Es que sí.
De zafiro.
En un momento dado te dan la opción de poder volar con uno de los dos, dependiendo de la versión. Con lo cual, cuando estás volando con ellos, te dan la... En mitad del mapa te aparecen zonas señaladas que no puedes llegar a ellas ni con sur ni por tierra.
¿Ni buceo ni cosas de esas?
Nada. Tienes que llegar con ellos, volando con Latios. Y en esas zonas puedes capturar Pokémon específicos de esas zonas.
Curioso.
Por ejemplo, Pokémon legendarios de las anteriores ediciones, menos de las ediciones de X y Y. Uh-huh.
Pero del resto están todos.
Del resto están todos, dependiendo de la versión también.
Voy a poder conseguir sacarme un Darkrai por fin, después de 10 años intentándolo en el diamante.
Si tienes la versión que sea... Sí,
que la idea es para que tengas todo, teniendo en cuenta que solo te pases lo de X y Y con el Pokébanco, digamos. Uh-huh. Salvo que lo lleves arrastrando, lo hayas pasado de Perla, por ejemplo, a X y Y, y de X y Y lo hayas
volado. Sí.
Yo en el diamante tengo de todo. Tengo Mews, tengo Celebis, tengo... Entonces están ahí esperando a que tenga un blanco y negro 2 o algo para pasar. Y bueno, y juegos de 3DS para
pasar. Se supone que los puedes conseguir a todos los legendarios, menos a los de X y Y. Que esos los tienes que conseguir, como has dicho,
como, por intercambio.
¿Y los específicos de Rubí y Zafiro, como Jirachi y Deoxys?
Están ahí.
¿También están ahí?
Son los específicos de Rubí, con lo cual están sueltos. Los tres reyes se supone que están en el mapa.
Pues me parece un fracaso, porque lo que molaba tener un Jirachi o tener un Deoxys, que era especial entre los colegas del barrio.
Ahora vas por ahí, un Deoxys, le pegas así, de tela por ahí, como si fueran ratatas.
Javi,
ahí.
Quitando un poco ya de Pokémines de los que se leen, ¿el juego cómo va? ¿Es como mapitas, mazmorras o...?
Es el mapa del anterior Rubí, lo que pasa es que han cambiado un par de cosas. En Ciudad Malvalona, creo que se llama,
sí,
es ahora más grande. El casino que estaba en la ciudad ha desaparecido, o sea, ya no hay casino.
¿Ya no hay casino?
No, ya no hay casino.
Se quejó la gente que fomentaba la ludopatía.
Es que a lo mejor era por no poner el simbolito de ludopatía.
Con lo que molaba el casino. Era lo mejor del juego.
Para conseguir a Dratini, ¿no?
Ahora no, sí. Lo mejor del
juego. Y a Porygon.
Ya, lo mejor del juego, pero sin duda.
Yo es que tengo problemas con el juego, con los videojuegos. Sí. Siempre tengo que echar monedas.
Yo odio mucho el...
Bueno, el mono.
Odio mucho, por ejemplo, los concursos.
A mí me encanta.
Ah, sí, han metido personajes nuevos, como por ejemplo Ariana. Es un personaje de los concursos que te va ayudando según transcurre la historia. Que te, nada más llegar a la primera ciudad en la que hay un concurso Pokémon, te ve y te dice: tú sirves como concursante y tal, y te da el traje de gala. Te da un traje de gala que cada vez que hay concursos en el concurso Pokémon, te cambias tú de aspecto físico y te metes ahí.
Soy una chica guapa.
Sí.
Si no juegas con chica en el Pokémon, no molas.
No, no mola.
No, qué orde.
¿Y has jugado con chico?
Sí.
Ah, que bueno, ese, vale. Es extraño.
Eres muy raro.
Encima ahora con lo feo, con lo feo que es. Porque antaño muy molaba, raro, Javi. Con el pelo blanco y tal, molaba. Pero no, Maya molaba.
No, pero...
¿Siguen siendo las mismas tramas terroristas del equipo Aqua y el equipo Magma? ¿Algo ha cambiado?
Sí. Ahora se supone que tienen más tramas en la historia.
Es que antaño era vete al astillero, vete al monte de la mierda esta a coger la
esfera. Tiene que ser casi lo mismo, lo que pasa es que ahora hablan más contigo. Ya está.
Ah, son más contadores. Ah, ja, ja, sí, niño, sí, sí. Me has derrotado. Voy a contarte todos mis planes maléficos porque tienes 10 años.
Casi, casi.
Y te cuenta la tercera del Hobbit. Casi en un rato. Te dice, pues Smaug estaba por ahí.
Te pone la segunda peli y ya. Te cagas en 10 días. Te doy así.
Y... Como la historia gira en trama a la regresión primigenia de Kyogre o.
Browder.
Eso. Pues se basa ahí la historia.
¿Puedes tener a los dos en el mismo juego o siguen siendo específicos uno de otro?
Puedes capturar a cada uno en la versión del juego. En cada versión.
O sea, no es como el Esmeralda que podías tener los dos.
No.
En el X y en el Y era un Colmena. Te encontrás, por ejemplo, en el Y te encontrabas a Ilvelta a nivel 40 y luego más tarde era el Sernés a nivel 70, creo que era.
O y en el Oro y en el Plata, por dependiendo cuál fuese, pues el que...
Te encontrabas a Lugia al 40 y a Juju al 70 o viceversa.
Aquí no, por lo menos en parte de la historia en la que estoy yo, todavía,
todavía no has visto a,
no lo he visto
a Kyogre, ¿no? Por ejemplo. Sí que lo has visto en los frescos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el Zafiro y hay un momento en el que entras a un museo y hay un fresco de Kyogre así... dibujado como por los...
Yo solo he visto a Groudon.
Ah, solo he visto a Groudon de momento. Vale, vale.
¿Rayquaza sigue siendo específico para después de la Liga Pokémon o le puedes hacer...?
Sí, sí, después de la Liga Pokémon. Bien.
¿Puedes volar en Rayquaza por ahí como el vuelo esté libre de Latios y Latias o solamente es para ellos?
Solo Latios.
Joder, yo quería montar en el Rayquaza y sentirme el rey del mundo.
No, y además lo de la regresión primigenia solo lo han puesto para Kyogre y Groudon. Para Rayquaza, por ejemplo, es una mega evolución.
La agresión primigenia es la mega evolución de Kyogre y Groudon.
Sí, y no te hace falta la
piedra.
La pulserita. Uh-huh. O sea, tú cuando le entras en combate está regresando a su forma primigenia.
Ah, bien.
¿Es obligatorio o es un comando específico?
Es un objeto. Tú le pones el objeto y nada más entra en el combate te dicen, ah, está evolucionando.
Y ya está. Si no le tiene puesto, no es un Kyogre normal y corriente.
No lo probó.
Ahora es mejor Kyogre normal y corriente que el primigenio.
Mentira.
Léete los cuadros de debilidades.
Mentira.
Ahora Kyogre no vale para nada y Groudon es top tier.
Es un poco justicia divina también, ¿eh? Porque Kyogre...
Depende. Kyogre antaño es que era Dios.
Era un tumbador que...
Joder, era...
Era el mejor sweeper del juego. Voy a hacer que este bicho de agua, que haga que llueva, que pueda tirar el ataque de rayo que siempre da porque está lloviendo. Y es lo que mata. Voy a poner un rayo hielo, voy a poner un descanso y un ataque de agua más turbo.
También es que es bastante absurdo la pasiva que le han puesto a Groudon en la regresión primigenia.
¿Qué tiene de pasiva?
Que los no puedes tirar ataques de agua. Se evaporan.
Vaya mierda.
¿Ya?
Prefiero que salga fuego, que salga a sol y tira rayos solares como si fuesen golosinas.
Pero que...
En fin, estamos aquí... se nos ha ido un poco el tipo. Bueno, el juego básicamente es igual que todos los demás de la saga. Básicamente es el mismo RPG, la misma más sí. O menos estilo de vista, mismo sistema con tu equipo de 6 bichos,
excepto
sus 4 ataques.
El sistema de vuelo, que llega el momento donde tú tienes la típica MO de vuelo y tal. Pero luego cuando te dan el objeto para poder volar con Latios y con Latias, pues ya está. O sea, ya no te hace falta darle... Llévame a tal, no. Ya. Le das al objeto, aparece el Latios, sube al cielo, tú dices, pues vale, ¿y ahora qué hago con el vuelo? Normal y corriente.
Eso también te sirve para ahorrarte tener un Pokémon en el equipo que tenga vuelo.
Sí. También.
Entonces, bueno, Rayquaza con vuelo siempre es obligatorio.
No eso y. Y el típico. Llámale.
Mis Geodude que tenían todas las MOs. Level 7.
Llámale el Vivarrel o llámale Geodude o llámale lo que sea. Que es. ¿Para qué tienes este bicho nivel 3? Porque tiene todo. Tiene,
porque
fuerza,
tiene
corte, tiene no sé qué. Dices,
y es golpe roca.
Es un máquina este.
Y destello, que no sé por qué los Geodude brillan. Pero.
Que sí es.
Aquí en esta versión el destello no te sirve para nada.
No, para una vez, pero no.
¿No hace nada el destello ahora o qué?
Yo no lo he usado. Porque el... como se ve más.
Yo era el Trijardo que iba a las mazmorras estas de que había que hacer destello, pero iba en la oscuridad.
Yo después de haberme
era Jarmón.
Yo después de haberme pasado 3 o 4 veces ya es que lo hacía así, porque ya se me lo sabía de memoria.
Ya, es que jugué hace poco y no me acordaba de nada, y no me acordaba lo del destello. Llegaba, no sé, fui muy rápido y de repente llegué allí y digo, ahí va.
que está todo oscuro.
Bueno, pues...
¿Y dije, dónde le conseguiste?
Pues por mi parte...
¿Le valoramos un poquito?
Yo le voy a poner un 8. Uh-huh. Porque viene a ser un, la misma historia de todos los Pokémon. Y encima la historia del Rubí, ya te la sabes si has jugado al primer Rubí.
Uh-huh. Sí, pero bueno, es por jugar un poco y tener toda la, digamos, la nueva generación, ¿no? Todas las generaciones juntas.
Sí, y también por ver las mega evoluciones que han ido uh-huh. poniendo.
Bien.
A mí me duele que en la banda sonora hay menos trompetas. Muchísimo.
Sí.
Eso es lo que le quita el 10. Las trompetas eran el 10.
En fin, y nada. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, un momento en el anterior, cuando ibas por las casas, tenías en tu casa una cube. Tenías en casa del vecino, había otra cube. Sí, en la tele. Ya que hay Buyus, aquí hay Buyus en la tele. Digo, mira, eso es cuando las bajó el Game a 100 euros. Bueno, pues.
Bueno, también una cosa que se me olvidó.
Dime.
Las bases secretas ahora son expansibles. No sé muy bien cómo va, por ahora. Uh-huh. Pero que debes poder crearte tu propia base secreta y debe ser enorme.
Guay, mola.
La yo base no tengo de... mucho. Bueno, la base al menos ya te ahorras el no tener que hacer la base secreta en el árbol de Ciudad Algaria al lado, porque era la base secreta más grande del juego.
Ya, pero ahora como son expansibles y te puedes encontrar bases secretas de la gente con la que te vas encontrando por la calle gracias al State Pass.
Eso mola.
Bueno.
Que viene a ser, te encuentras con él, entras en su base secreta, le quitas un banderín secreto y has ganado no sé qué.
Absurdo. Siguen siendo pequeños pozos de autismo las bases secretas, por eso me encantan.
Le roba las llaves,
como todo.
Bueno, pues Javi, pues muchísimas gracias.
Nada, hombre.
Luis Alfredo.
Hola, de nuevo.
¿Qué cuentas?
Pues os voy a contar una serie que hemos puesto en el Facebook como que es anime. Y no es verdad, porque en la teoría, en la práctica, un anime tiene que ser japonés. Y lo que voy a comentar no es japonés, es americano.
Uh-huh.
Vamos a hablar de Ruby, escrito con WY, que es del género acción, fantasía, superpoderes, ciencia ficción, comedia y estudiantil.
Ah, qué bien, todo junto.
Sí. El creador es Monty Oud. Esto hay que decirlo en voz alta porque no se puede decir en voz baja. Y creado para Rooster Teeth, que es la compañía que lo ha distribuido. La música está compuesta por Jeff Williams y la canta Casey Lee Williams, que es su hija. Y es una, lo hacen de maravilla.
Enchufe.
Está emitida entre julio del 2013 y noviembre de 2014, que acaba la temporada.
Un momentín. Adiós, Alex.
Adiós, Alex.
Adiós, Alex.
Que
adiós.
Se nos va.
Tenemos baja última hora. En vez de venir María Media, se va
uno. Consta de 28 capítulos de momento, que son 16 de la primera temporada más 12 de la segunda, que aunque sean menos capítulos, tiene más metraje la segunda porque los capítulos son más largos. Además de 4 OVA trailers, que son unos OVAs que hay precuela, que son trailers, pero que son importantes, son básicamente unos OVAs. Y 2 especiales que son explicaciones del mundo, que no haría mucha falta que vieras, pero ahí están. Vale, vamos a contar un poco de qué va. En Remand, que es un mundo donde nos encontramos, está lleno de unas criaturas oscuras llamadas los Grimm, que son unas criaturas que atacan a la humanidad e intenta acabar con ella. Los humanos, para poder defenderse, entrenan a gente, a hunters, a cazadores, que utilizan unos elementales especiales llamados el Dust, una cosa que produce magia y como combustible. Vale, la historia también se centra en dentro de una academia llamada Beacon, que es una academia de hunters donde se juntan nuestras 4 protagonistas, que forman el título de la serie. Luego aparte hay un delincuente llamado Ronan, que está... Sí, me suena a un... me suena a un personaje de Marvel, hay que decir el nombre, que está robando toldas del mundo. Y se ha juntado con una sed de terrorista llamada el Comillo Blanco, que son sed de terroristas de faunos. Los faunos son medio, son gente que está en este mundo, que son medio persona, medio animal. Uh-huh. Tienen ciertas características de animales. Bueno, vamos a hablar un poco de los personajes, principalmente de las 4 protagonistas y del malo que ya le he mencionado.
Sí.
Ruby, que es la líder del equipo Ruby. No se han comido la cabeza. No se escribe igual, ¿eh? Ruby es la chica se escribe normal y Ruby ese grupo se escribe con W.
Sí, por favor.
Esta chica es una chica alegre y es una chica soñadora que desea ser una cazadora y una heroína de sus cuentos. Y lea mucho cuento de pequeña y quiere ser como ellos. Es una chica, encima tiene un gran poder de habilidad de velocidad. que sí que parece medio flash. Lo que pasa es que puede correr muy poquito. Luego tenemos a Waze.
No, espera, perdón. O sea, si es como Flash, ¿por qué puede correr poquito? No lo entiendo.
Poquito tiempo.
Ah, vale.
Puede correr mucho, muy poco tiempo.
Ah, vale.
Coge de
complejo,
repente,
pero luego no.
Bien, pero si enseguida tiene que pararse. ¿Vos? Hace sprints cortos.
Es como los japoneses estos, que se corren mucho, pero muy poco.
Es como Carl Lewis, que los 100 metros, y pone a Carl Lewis a correr 400 metros, ¿sabes qué hace?
Sí.
Es lo mismo, sí. Es otra categoría. Le vemos a Wes, la hija de... Es la hija de la compañía Sniff. Que es la mayor distribuidora de existe del mundo de Deus, Das, perdona, y es una chica muy arrogante, muy y una consentida. Pero, y encima hace contraste totalmente con Ruby. Uh-huh. Lo que pasa es que por un motivo pues tiene que juntarse con ella y empiezan un poquito a comprenderse poco a poco. Luego tenemos a Blake, que es una chica silenciosa y que siempre está leyendo y es muy taciturna. No se suele comunicar con la gente. Y también un poco por lo mismo, tiene que al final llevarse con las demás. Esta chica, aunque voy a hacer un poco medio spoiler, pero no importa mucho, antes era también una pertenecía a Colmillo Blanco, pero Colmillo antes de ser un grupo terrorista era un grupo de gente que prácticamente quería conseguir que los faunos estuvieran bien implementados en la sociedad.
Uh-huh.
Y por último tenemos a Yang, que esta es la hermana mayor de Ruby, aunque no se parece en nada. Esta sí, que siempre está protegiendo a su hermana, es muy alegre y una bulta.
Ah, bien.
Es muy bruta. Y la también es un poquito presumida. Está todo el puñetero día agarrándose el pelo y peinándose y no soporta que le quiten un pelo, que la toquen un pelo, literalmente. Y también una cosa curiosa, que cada vez que se enfada le cambia el color de los ojos. Una cosa muy curiosa.
Ajá.
Y luego tenemos ahí otro grupo de que ya, estas ya son las cuatro protagonistas, que si ves la primera letra de cada nombre, pues forman Ruby.
Forman lo de Ruby, ¿no? Digamos,
sí,
¿no?
Es que ahí viene la gracia de todo. Uh-huh. Luego hay otro grupo que se llama Juniper, JNPR,
sí,
que son otros cuatro personajes que no son los protagonistas, pero que cogen mucha fuerza en la serie, que son, por ejemplo, Jan, que es un chico que no es un experto en combate.
No me digas más, son cuatro chicos.
No son cuatro chicos.
Ah, vale.
Son dos chicas y dos chicos. Este chico no es hábil en el combate, es un poco, pero es listo y el tío quiere avanzar. O sea, este personaje que avanza, que evoluciona mucho durante la serie. Luego está Pirra, que es una gladiadora, uh-huh, con escudo y lanza pistola que se pliega, es una maravilla. Y esta es una gran guerrera que tiene un poco de complejo porque es tan buena que la gente se cree que ella está tan por encima que no la hablan.
Ajá.
Y tiene un poco el concepto de que está sola.
Uh-huh.
Luego tenemos a Jenny y Nora, que son amigos de la infancia. Uno es muy callado, muy tímido, muy serio, y la otra es una cachonda y una muy atontada.
Ajá.
Y principalmente estos son los personajes principales que tenemos en la serie, el argumento. Comentaros, el argumento es una cosa que empieza como estudiantil normal. Y luego se va habiendo una especie de conspiración entre los faunos, el señor este que no sabe por qué está robando todo.
Spoiler.
Luego hay conspiraciones del gobierno, y empieza con una estudiantil normal y luego se va complicando.
¿Y hay alienígenas ropa o hasta ahí no llega?
¿Perdonado?
¿Que si hay alienígenas que se convierten en ropa o algo así?
Creo que hasta ahí no llega. Luego lo que sí quiero comentaros es que, por ejemplo, va a repeler un poco porque la serie está hecha en 3D, pero con el Miku Miku Dance, que es un programa. Tú vais a ver la serie y está hecha como si fuera una Nintendo 64.
Uh-huh.
Es un engine 3 dimensional simplísimo.
Malo.
Muy simple, muy antiguo, muy anticuado. Este señor ha querido hacerlo así, digo, que a mí no me parece mal. Aquí dice, este Monty Au siempre ha trabajado con cosas muy simplonas. ¿Qué te pasa?
Es que hemos tenido un problema porque la canción se ha acabado y tiene todavía 2 minutos de silencio, porque es la canción de la tristeza, que son 2 minutos para echarte a llorar. Y se oía al señor de fondo ahí diciendo cosas.
Es que pasa con lo de las bandas sonoras mucho de la serie, que las bajones y las subidas, y hay un señor ahí de fondo que habla.
El señor de fondo.
Que no entiendo. ¿Dónde me estaba yendo? Vale, sí, es mala. Pero el señor lo que se curra no es la calidad de dibujo, de que los personajes que no son principales son literalmente sombras. Se curra lo que es el mover a los personajes y los combates.
Uh-huh.
El señor Monty Out, si a lo mejor habéis oído hablar por ahí de unos vídeos que se llaman Death Fantasy, que juntan a personajes de Death of the Alice y Final Fantasy, peleándose entre ellos, hacían unas secuencias de artes marciales que te cagas, pero que te cagas, bla, 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 te ponías de pies. Y luego hacían otros vídeos que son Red versus Blue, que son vídeos de Halo,
sí,
que también se pegan en por ahí.
¿En serio?
Sí. Lo curioso que con esta serie es la primera vez que Monty va a hacer algo original del todo, porque encima estos vídeos que os digo usaban los efectos de sonido de los King of Fighters, los personajes son de Death Rally, de Final Fantasy y de Halo. No hablaban, es...
Solo por saberlo, de personajes de Halo, ¿qué personajes de Halo?
Eran dos,
Spartan rojo y Spartan azul.
Sí,
vale.
Y se pegan.
Sí, ya está.
Y ya está, y se pega. Es que básicamente lo de todo lo anterior solamente eran peleas. Este señor es un friki asqueroso, maravilloso, porque lo hace que te cagas, de animador de combates. Luego vamos a hablar un poquito también, si estáis escuchando, el tema musical es por primera vez original. Os dije que lo compone Jeff Williams y lo canta su hija. Y es una maravilla. Es una banda sonora original y es una banda sonora perfectamente llevada a cabo. Aparte que sigue mucho la acción, porque esto es un anime de acción puro y duro. Hombre, a lo mejor la primera temporada no tanto como la segunda tiene mucha más acción todavía.
Bueno, la primera, que es la que he visto yo, era diálogo.
Era, tenía mucho diálogo, pero tenía muy poco, tenía parte de acción. La segunda es casi toda acción, pero con bastante diálogo, porque ya te os digo que hay más metraje en la segunda. Y la música es una maravilla. Está un poquito por detrás que las secuencias de animación, porque a lo mejor la serie de los videojuegos es la animación y las secuencias son brutales, pero brutales.
Es que tú sí que tienes datos.
De, la animación y los son brutales, sí.
Y los personajes son son muy originales, muy que se diferencian bastante entre ellos, porque joder, tenemos de una chica de una especie de princesita a una macarra con jeggings y guantes metálicos que se le quema el pelo, literalmente, que empieza a echar fuego del pelo. No es spoiler, sale en el primer tráiler de ella. Y
por ir terminando, ¿alguna cocina?
Yo os recomiendo mucho verla, de veras. He acabado noviembre, acaba la segunda temporada, que no acaba, la serie no ha acabado, va a seguir dando. Y si veis, podéis echar un ojo a los vídeos de Death Fantasy o de
Red versus Bloom.
Y un vídeo que hay de Samus contra Spartan, que también es mola. Solo es un vídeo. Vais a ver lo que son peleas.
¿Quién gana?
Peleas. Gana Samus. Voy a hacer el spoiler, que me da igual, pero gana Samus.
Imposible.
Y es así. Y este anime te lo voy a dar. Yo ya sabéis cómo puntúo los animes. Le voy a dar un 8.5.
Ajá. Bien, bastante bien.
Es buenísima. Lo digo por data, buenísima.
Pues muchísimas gracias, Luis Alfredo.
Nada.
Estoy lento.
Bueno,
Mari.
Bueno, vamos a hacerlo a cámara rápida.
No, como tú quieras, hasta que nos echen.
Vale, Mortal y Filemón contra Jimmy el Cachondo. Película de este mismo año, 2014. Son 88 minutitos, se hace cortita. El director es Javier Fesser, que ha dirigido películas como Camino o La aventura de Mortadelo y Filemón.
No tiene nada que hacer.
El milagro de Petito, sí. La verdad es que es un señor que se mete donde le da la gana.
No, pero lo hace bien.
Sí, porque sí, el milagro de Petito. A mí no me gusta el cine español, lo sabéis todos, pero el milagro de Petito me gustó.
A mí me encantó. Y Camino es muy bueno.
Camino no lo he visto.
Es muy deprimente.
Un poco así.
Por eso no lo he visto. En esta ocasión, la película es de animación. Las dos anteriores que sacaron eran de actores reales.
Un error.
Sí, yo no las he visto porque no me entusiasmaba demasiado. Y bueno, pues tiene que luchar contra Jimmy el Cachondo, que es un delincuente que está bastante jodillo de la cabeza, por así decir. Siempre se está riendo y está así en plan dando vueltas para traer de por la calle de la amargura al Super y a los demás agentes de la TIA. Al Super se dedica a robarle cajas fuertes, es súper divertido. Y se pasea por la ciudad en su helicóptero con una bomba de neutrones picantes. Eso es
por lo que sea.
Sí, por lo que sea, por la razón que sea. Os la peli y lo averigüéis y ya está. para esta misión, pues llaman a Mortadelo y Filemón, a sus mejores agentes. Bueno, no es que sean los mejores, pero yo creo que solamente les tienen a ellos y les llaman siempre. Y el doctor Bacterio les intenta ayudar con su nuevo invento, la reversicina, que es una inyección que te vuelve al contrario de como tú eres. Es decir, si eres una persona súper agresiva, pues te conviertes de repente en una persona súper mansa o... Pero aunque bueno, no, quizás no sean las cosas exactamente así como él quiere, como de costumbre, vamos. Uh-huh. Y además de ir buscando a Jimmy el Cachondo, se las tienen que ver con Tronchamulas, un maleante que se ha escapado de la cárcel y que va buscando a nuestros agentes para vengarse de ellos porque ellos le metieron la gente. O sea, en la cárcel. Con pruebas falsas. Pero le metieron en la cárcel porque era malo y ya
le
está.
Le quieren hacer el aquello, ¿no?
Le quieren hacer el aquello. Lo del aquello... Me pareció sublime.
El carro saguiñano.
Saber y matar.
Tenéis que verlo, saber y matar. Y hacer el aquello. La verdad es que han tenido unos puntos tremendos. La verdad es que la película, sobre todo en el principio, según va Ofelia recorriendo los pasillos de la tía, cuando salen los créditos y demás, es como ver un cómic de Mortadelo y Filemón en movimiento. Me encantó el punto de salida de incendios y abren la puerta y salen incendios, salen llamaradas y tal. Eso me reí un montón. Uh-huh. La película está muy bien hecha para ser española, todo hay que decirlo. Las películas de animación españolas no suelen estar muy allá. Esta está muy bien hecha, es muy fluida. La verdad es que está bien, es divertida. Lo que pasa es que a mí me habéis hipeado tanto con vais a llorar de la risa que estabas esperando el chiste maestro.
Yo me reí mucho. Yo con lo del euro, de un euro, vale.
Te ríes no me podía y tiene cosas.
Es que tú eres el chiste fácil, Mariana.
No, también, verdad.
Tiene detalles divertidos, lo que pasa es que, claro, si te la hypean mucho, igual te decepcionas un poco, pero la verdad es que sí que merece la pena ir a verla, ¿eh?
Hombre, probablemente yo esperaba ver un truño.
Claro.
Y me encontré... Bueno, da un poco vergüenza ajena. La peli sí, tiene sus punticos de vergüenza.
Pero como todas los cómics de Mortadelo y Filemón, tienen su punto de vergüenza ajena. Pero es muy recomendable, ¿eh? Para que diga yo esto en una película española. Sí. Es muy recomendable. Claro, a ti, por ejemplo, te pasó lo contrario. A mí tú fuiste pensando que iba a ser una mierda. Porque además dijiste que no tenías mucha intención de ir a verla.
No, la verdad es que no.
Yo fui cuando me dijiste, ¡ah, oh, te falta! Y sí que dije, ¡jo! Pues me ha quedado un poco más floja de lo que yo pensaba. Uh-huh. Pero bien, bien. La verdad es que merece la pena irla a ver. Podéis ir a verla con niños, podéis ir a verla con mayores. La gente de la sala se reía muchísimo. Y además es cortita, con lo cual, bueno, pues se os va a pasar bien el ratito.
¿Algún chiste no está un poco subido de tono? Me da a mí la impresión de que, mejor que ves, le escuches y dices, pa' niños del todo...
Ya, hay alguna cosita, pero bueno, también
es
está bien
el... Es que el cómic de Mortadelo y Filemón tampoco es pa' niños, ¿eh?
Ya, no sé, pero vamos.
Es como pasa muchas veces con capítulos de los Simpsons. Dices, son unos dibujos, pero tienen determinados puntos que dices, eso no es para que lo diga un niño
o
para
que... Lo que se pensaba la gente que era hora de aventuras y esas cosas, que se piensa que es pa' niños y...
Y no, no es exactamente... No. La gente se convierte en lo marrón.
Sí, eso es bueno.
Pero vamos, merece la pena. Yo la voy a poner un 7.5.
Uh-huh. Está bastante bien.
Sí, está.
¿No tienes nada más que decirnos? Ha sido un poco...
Pues que...
No, que Maribel a echarnos todavía con la... Vaya, no. Fuera de mi casa ya, hombre.
No, pero se oyen portadas por ahí.
Sí, claro que sí.
Que la recomiendo, que la vaya a ver todo el mundo, que se lo va a pasar muy bien.
Uh-huh. Pues muchísimas gracias, Mari.
Nada, vosotros.
No, bueno, es una pena que no hayas metido baza en alguna otra cosilla antes, pero bueno.
Bueno, pero oye, otro día con otra peli ya meteremos más.
Sí, eso sí.
¿Qué vamos a hacer?
¿Vas a ir a ver el Hobbit este fin de semana?
Hombre, por supuesto, el día que pueda.
Pues después de Reyes y eso, cuando volvamos.
Sí, sí, sí. Después de Reyes, cuando volvamos.
Las cuatro de la trilogía, yo creo, podrías.
Sí, 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 porque.
Tenemos
sí,
que hacer
sí,
un
sí, emite este tag. Sí, sí, sí.
Tiene que la trilogía directamente.
No te digo, ¿qué dices? ¿Está?
Consejo, nunca hagáis la trilogía entera antes de ver otra del Hobbit.
Ah, ya.
Claro, como no, el niño se metió las tres extendidas y la del Hobbit del tirón,
para ver si luego la segunda del Hobbit.
Qué bien, ¿eh? Qué bien.
Nunca lo hagáis.
Yo he visto hace poco las dos extendidas del Hobbit otra vez.
Te tienes que coger un día de asuntos propios para ver todo eso.
No, yo solo he visto
no, un día de asuntos propios no, un día de decir a las 9 de la mañana, de 9 de la mañana a 2 de la noche no terminas de Señor de los Anillos.
No te levantas ni para ir al baño.
Exacto. Yo creo que acabas cogiéndolo manía, ¿eh?
No, joder, claro. Yo ese día decía, veo anillos.
Te crecen pelos en los pies y...
¿Qué son elfo? Te encaja bien modo elfo,
¿eh? ¡Soy un elfo guapo!
Vamos, yo hice una vez lo de verme las tres extendidas del Señor de los Anillos de un tirón, nunca más. O sea, nunca.
Yo una vez me vi una de un tirón y nunca más tampoco.
El amigo que os diga, vamos a ver todas las del Señor de los Anillos extendidas del tirón con pizzas y cerveza. No,
nunca.
No.
Aunque te ofrezca cerveza y pizza gratis. Nunca.
En fin.
No hay cantidades de cerveza que te puedas beber ni pizza que te puedas comer que merezcan la pena. Mente se vuelve...
Bueno, Mari.
Bueno.
Pues muchísimas gracias.
Nada, vosotros.
Y nada, pues recordaros que este fin de semana que viene, tal como 27 y 28 de diciembre, tenemos el evento de la fiesta de Navidad, el evento benéfico de Lutacus Christmas Fest, que, bueno, pues ya sabéis que es completamente gratuito, solo que algunas actividades, bueno, o... algunas actividades requerirán un pequeño pago que es, será en kilos de comida, en kilos de comida de alimentos no perecederos, no, o sea, no perecederos, no perecederos, como se ha habido que ha habido alguien en
la confusión,
envasados. Pero, por favor,
y nada, y que pues ahí estaremos, habrá sorteos, habrá actividades y diversión, y al fin y al cabo pues es por un punto para darle para algo benéfico, al final.
Y que no penséis que nos vamos a quedar nosotros, que no es benéfico para nosotros, que lo vamos a repartir.
No queremos un... Yo no quiero llevarme 7 kilos de alubias a casa, no me vale para nada.
Un par sí, pero 7 ya...
Bueno, sí, uno sí. Y nada, pues nada, ahí nos serviremos. Así que el día 27 estaremos ahí en el Centro de Información Juvenil y ya sabéis. Avisad a todos.
Hay calefacción.
Hay calefacción. Ahora sí. Ahora por fin hay.
Se puede estar. Se puede estar.
Y nada, pues eso. Con eso nos despedimos ya hasta después de Reyes, de que vuelvan las clases. No sé qué día será exactamente. Tal como 10 de 9 o 10 de enero o 8, no sé cómo pilla. Pero bueno, sí. Pues aquí estaremos dando otra vez el fenómeno. Así que nada, Miguel,
hasta el año que viene ya, Mariano. Felices fiestas y esas cosas. Y felices todas.
Javi,
hasta el año que viene ya.
Sí. Mari,
que os traiga muchas cositas los Reyes. Hasta el año que viene.
Y de preparando la trilogía del Hobbit.
Sí,
tope.
Hombre, una campeona.
Y no, Luis Alfredo.
Y de fiestas, nos vamos.
Bueno, pues ya sabéis, felices fiestas, feliz año. Y nos vemos en enero. Todavía no he bajado los micros, dejad de hablar de vuestras cosas, que luego soy yo el que está masticando mientras come.
A mí los Reyes me traen deudas.
Venga, bueno, pues os voy a dejar con el opening de Convivio, porque soy así de antiguo y radical.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2...